Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 8 de diciembre de 2023, festividad de la Inmaculada, el segundo de los dos festivos en los que se asienta este puente de diciembre que ya nos trae ese agradable aroma navideño. De hecho, yo creo que somos mayoría los que aprovechamos este puente para colocar el pesebre, el arbolito de Navidad, las guirnaldas y todo eso, que es una costumbre que en muchos casos se suma además a lo de ir de compras ya a todo lo que da, a calzón quitado, porque el Black Friday es como la primera toma de contacto, pero es llegar el puente de diciembre y esto es ya una locura. Desde luego, lo habrán visto ustedes, hay ciudades en las que entre las compras y el turisteo del puente no se cabe ni de canto, por lo menos en las calles más comerciales. El caso es que para los que quieran ir de compras, hoy lloverá menos que ayer, pero aún así se esperan lluvias intensas tanto en los Pirineos como en el norte y de forma más puntual en Andalucía, nos dicen. Las temperaturas, por cierto, suben un poco en el Mediterráneo y se mantienen estables en el resto. Y fíjense, esta mañana a las 9 se va a retomar en Bruselas la larguísima reunión que llevan manteniendo desde el miércoles el Consejo y el Parlamento Europeo. Una reunión de gran importancia porque de una u otra manera nos afecta a todos, incluidas precisamente esas muchedumbres que estos días se están moviendo por las principales ciudades de España y de Europa. Y es que lo que se está negociando en Bruselas es nada menos que la primera ley internacional para regular la famosa inteligencia artificial. Y precisamente el punto en el que encallaron ayer los negociadores, que después de 22 horas negociando, que tuvieron que decir, mira, vámonos a dormir un rato porque yo ya tengo la cabeza loca y ya mañana viernes seguimos. Ese punto en el que encallaron fue el de la vigilancia biométrica, es decir, en cómo se regula la capacidad que tiene y sobre todo que va a tener la inteligencia artificial para controlar a todo el personal que circula por la calle. Porque la nueva tecnología va a permitir que se identifique a la gente teniendo en cuenta rasgos biométricos, como por ejemplo el sexo, la raza, la orientación sexual, la ideología o incluso el estado de ánimo que pueda tener una persona en un momento determinado. Porque con el rastro que dejamos en el mundo digital, con nuestro comportamiento, con lo que visitamos en internet, con lo que escribimos, con los sitios a los que vamos, con la gente con la que coincidimos en un lugar determinado, con todas esas pistas, al final, quien controle la inteligencia artificial nos va a tener más que fichados. Y esto es como todo. Aquí vamos a tratar de ser ni demasiado acríticos ni demasiado apocalípticos. La inteligencia artificial es lo que es, un cambio disruptivo muy bestia, y eso implica cosas muy buenas y cosas que pueden ser más inquietantes. Y de lo que se trata es de gestionar la ola como venga para tratar de aprovechar lo bueno y embridar lo malo. De momento en Bruselas, por lo que nos cuentan, hay dos almas. Está el Consejo Europeo, es decir, los gobiernos de los países miembros, que aboga más bien por abrir la mano, más que nada para no perder con Estados Unidos y con China el tren de las oportunidades competitivas que ofrece la inteligencia artificial. Y luego está el Europarlamento, que prefiere ser más cauto con todo lo referente a las libertades individuales, la privacidad, etcétera, etcétera. Y en ese toma y daca están. De hecho, el grupo de los que apuestan por no ser demasiado restrictivos habría ganado fuerza en las últimas horas gracias al cambio de opinión de países como Francia, Alemania o Italia, y a que también el ponente del Parlamento parece que ha abierto también un poco la mano. Pero ahora mismo, según nos cuenta nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, lo principal todavía no está cerrado. Hay que decir que por parte de España, en todo ese fregado, está Carmen Artigas, que es la secretaria de Estado de Telecomunicaciones y que espera que al final se llegue a un acuerdo más o menos aceptable para todas las partes.
El gran expediente que nos queda, esperamos ya por finalizar, sin duda alguna, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Estamos muy esperanzados, tenemos un mandato de euro, nos va a dar la flexibilidad necesaria para poder aproximar las posiciones que aún están ciertamente alejadas en algunos aspectos con el Parlamento Europeo.
Desde luego es apasionante el debate porque estamos hablando de un cambio disruptivo como el que nos trajo Internet o la aparición de los teléfonos inteligentes. Y hay cosas en las que sí está claro que Europa quiere poner pies en pared. Por ejemplo, que sea obligatorio que quien haga un deepfake deje claro con un mensaje o con una marca de agua que eso es un vídeo falso. Es decir, que si pones a un presidente del gobierno a decir barbaridades y parece el mismísimo presidente del gobierno porque la cara es igual y la voz es igual, pues que avises dejando claro que eso es un montaje. También parece claro que se quiere evitar lo que se conoce como puntuación social, que es algo que están ya tramando en dictaduras como China, en las que usando todos los parámetros de comportamiento de una persona, dónde va, qué hace, qué come, con quién se relaciona, pues se le pueda poner una puntuación de buen o mal ciudadano y que en función de eso se le permita o no hacer cosas como entrar en determinados sitios o alquilar un piso. Todo eso, lógicamente, en Europa es evidente que se quiere evitar, pero claro, las ventajas de usar, ni que sea un poquito, esa tecnología para aumentar la seguridad y evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o la protección de infraestructuras, pues son también más que evidentes. Dejar la puerta abierta a usar esa tecnología para tener controlado a determinados sospechosos, siempre que haya una orden judicial, también puede ser muy efectivo para evitar determinadas desgracias. Acuérdense que una de las decisiones que se tomó tras el 11M es que había que poner coto a las tarjetas prepago de los móviles y hacer que la gente tuviera un contrato de línea que permitiera identificar una señal móvil con una persona con nombre y apellido. Y el rastreo de esa señal de los móviles ha ayudado, efectivamente, en estos últimos años a resolver más de un crimen. Y en esa delgada línea estamos, en encontrar el punto justo de dejar que la nueva tecnología se desarrolle lo suficiente para traernos sus ventajas económicas y sociales, pero sin que haya abusos de todo tipo. En fin, que hoy estaremos a vueltas con la inteligencia artificial, mientras que por lo demás, en las últimas horas, hemos estado entretenidos con las cosas de Pedro Sánchez. Ayer el presidente del gobierno se pasó por la televisión, donde Susana Griso, y dejó otro reguero de perlas cultivadas. Lo más provocativo, lo que más define a Sánchez como personaje político, es la curiosa gradación con la que está justificando la ley de impunidad judicial. Comenzó asegurando que no habría amnistía, luego guardó silencio cuando empezó el run-run de que sí habría amnistía, luego ya no negaba la amnistía pero evitaba pronunciar la palabra, luego ya empezó a hablar de amnistía tratando de justificarla, y ayer llegó la traca final, que fue decir que la amnistía no solo es buena y que va fenomenal para el cutis, sino que incluso el Partido Popular la hubiese aprobado si hubiera podido.
Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
Lo de Sánchez es de killer profesional, porque todo lo que dice, lo dice con veneno. En ese comentario no solo hay una provocación al PP, sino un elogio perverso a Vox. Es Vox el que ha evitado que la derecha se encame con Puigdemont, porque si fuera por Feijóo lo hubiera hecho. Cosa que mucho decir, pero lo suelta y ahí queda. Pero es que además Sánchez volvió a enredar con afirmaciones que no son ciertas o que el presidente tergiversa para confundir a la opinión pública. Por ejemplo, habló de los indultos que concedió José María Aznar, como tratando de comparar aquello con sus indultos o su amnistía, cuando no es lo mismo. Para empezar, le achaca a Aznar los indultos a miembros de Terra Lliura, que en realidad tramitó el gobierno de Felipe González, y que se concedieron con el beneplácito del tribunal sentenciador, y con la gran diferencia de que los condenados pidieron perdón y se mostraron arrepentidos. Cosa que, con los indultos y la amnistía de los golpistas del 1 de octubre, no ocurre. Pero es que además Sánchez sigue tratando de borrar la línea que separa un indulto de una amnistía. El indulto supone perdón y supone que se perdona la estancia en la cárcel del condenado, pero las inhabilitaciones y los antecedentes penales ahí quedan. Con la amnistía no. Con la amnistía es la democracia la que se humilla pidiendo perdón y los que han cometido los delitos se van absolutamente de rositas, como si nada hubiera ocurrido. Además de que te cargas la igualdad de los españoles ante la ley. Pero es que con el lawfare se está montando una película que es también para verlo. Como no puede demostrar que los jueces hayan prevaricado por motivos políticos o ideológicos, ahora están tratando de hacer ver que el lawfare es cualquier cosa, cualquier abuso político de cualquier resorte del Estado. Cosa que no deja de ser irónica porque si aceptamos el concepto de Sánchez, entonces habrá que convenir que el propio Sánchez es un ejemplo de lawfare, porque no hay nadie, seguramente, que haya cometido más abusos de poder que el presidente del gobierno, colocando a su gente en puestos institucionales que deberían guardar la debida neutralidad política. El último ejemplo lo destaca hoy en su portada el diario El Mundo. El letrado de Armengol, el famoso Fernando Galindo, que pasó del gobierno a ser letrado mayor del Congreso, con la misión de dejar pasar la ley de amnistía, y que no solo ha cumplido con su misión, sino que ahora se ha quitado de en medio a Manuel Fernández Fontecha, que curiosamente en esa comisión constitucional del Congreso fue el letrado más crítico con la admisión de la ley de amnistía. En fin, será casualidad. Y luego ha estado muy curioso también el capote envenenado con el que Sánchez ha querido tentar al Partido Popular.
Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo.
Sánchez en esto es un maestro. Hago una propuesta que a priori demuestra mi voluntad de diálogo y si el otro la rechaza, pues se demuestra que es el otro el que no quiere dialogar. ¿Qué pasa? Pues que el PP no ha picado. Dicen los populares que no van a aceptar ser tratados como Esquerra y Junts porque aceptar esa dinámica de mesas políticas bilaterales entre partidos es una forma sibilina de blanquear las mesas de negociación que se están llevando a cabo en el extranjero para, entre unos pocos, negociar el futuro de todos los españoles. Así que, ya ven, lo del distanciamiento entre los dos grandes partidos parece que va para largo, por más que el mundo nos esté planteando retos de todo tipo que necesitarían de una cierta unidad de acción en la esfera política. Y menos mal que parece que Sánchez ha reflexionado con el impuesto a las energéticas. Ayer el presidente confirmó que van a recapacitar sobre ese impuesto porque los beneficios que obtienen las compañías ya no son tan extraordinarios como al comienzo de la guerra de Ucrania. El problema es que el gobierno no gravaba los beneficios, sino los ingresos en general, a pesar de que Bruselas le recomendó que no hiciera eso. Y al final ha sido Bruselas la que ha hecho entrar en razón al gobierno, porque quedarnos sin las inversiones de Repsol o Iberdrola en energía renovable nos impediría cumplir los objetivos de la Unión Europea. Así que al final Bruselas, de una manera o de otra, siempre parece el último dique.